Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, Dr. Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Saludos a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Sports Lunch, tu almuerzo en deporte. Hoy lunes feriado porque hoy se celebra el día de Martin Luther King, pero estamos aquí para traerle toda la información que usted necesita saber y le damos la bienvenida a nuestros amigos de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta, señores. Mire, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros para darnos toda la información del mundo de los deportes, porque mire, los lunes y los viernes son de deporte. Así que regresamos en breve, usted no se despegue de tu almuerzo en deporte.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En Deportes por Lunch. Bueno, Noel, quiero antes que nada felicitar a Wilma Vélez y Miguel Alisa, que estuvieron llamando aquí a Radio Grito para esas felicitaciones, así que muchas felicidades en su cumpleaños y que sea de gran bendición. Así que adelante, Noel, buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes, Michelle, para ti, para toda la audiencia de Radio Grito. Hoy lunes, enero 20 del año 2025, un día para la historia. Como muy bien mencionaste ahorita, hoy se celebra el día de Martin Luther King, el hombre que patentizó una frase, la cual dice, "I have a dream". Y eso son palabras sumamente profundas. Se traduce al español, "Tengo un sueño". Y no estamos hablando del sueño de dormir. Estamos hablando del sueño cuando tú en la vida quieres alcanzar algo. Precisamente hoy y en este preciso momento está comenzando la ceremonia de lo que será el segundo término del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Mr. Donald Trump, el cual, ¿qué puedo decir? Mirando al cielo, deseándole a Donald Trump que se deje encaminar por Dios, por el Todopoderoso, que Dios le dé la sabiduría para que este hombre pueda tomar las decisiones correctas. ¿En base a qué? A nuestra relación como puertorriqueños en este país, el cual tanto amamos, con los Estados Unidos de Norteamérica, y también las decisiones que tomará durante su término Donald Trump con el mundo entero. ¿Qué queremos nosotros? Un cuatrenio de paz, un cuatrenio de bendiciones, un cuatrenio de prosperidad. Y más que nada, los que amamos, y lo tengo que decir así con todo el respeto, porque el tema de la política, al igual que el tema de la religión, son temas muchas veces algo delicados, pero hay algo que nos tiene que unir, y simplemente es el respeto, es el amor sobre todas las cosas. Y lo que acabo de decir lo digo desde lo más profundo de mi corazón, como ser humano, pidiéndole a Dios que realmente esté en cada paso que tome el presidente de la nación norteamericana, el cual guste o no le guste a muchas personas. Hay que entender que posiblemente es el presidente más poderoso del mundo entero. Y que yo que quiero que Puerto Rico, durante este próximo cuatrenio, Jennifer González como gobernadora de Puerto Rico, cada uno de los diferentes alcaldes que han sido electos, senadores, representantes, pero en este momento estoy hablando de Donald Trump. Que Dios se manifieste a través, como él dijo, que él se iba a dejar encaminar por Dios. Y eso es lo que queremos nosotros. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de política, ya eso pasó. En este momento, ¿para qué? Para que podamos realmente tener un cuatrenio positivo y de prosperidad. Y con esto concluyo el tema, porque vamos a hablar de deportes en la tarde de hoy. Y como dije, felicitaciones, sí, Michelle, a todas las personas que están de celebración de cumpleaños en el día de hoy. Para ellos, muchas bendiciones también, mucha salud, sobre todas las cosas, mucha paz y mucho amor para cada una de las personas que cumplen años en el día de hoy. Michelle, me dejas saber tan pronto puedas si el compañero licenciado Josué González se une a nosotros para comenzar el tema y desarrollar el tema.
Noel, eso es así, ya se encuentra el compañero Josué con nosotros a través del Zoom.
Licenciado en farmacia, especializado en deportes, Josué González. Saludos, bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué González, este pasado fin de semana, vamos al sábado pasado, donde el equipo de los Kansas City Chiefs, el equipo de Patrick Mahomes, el equipo de Travis Kelce, le ganaron 23-14 a los Houston Texans, en un juego en el cual nuevamente está en el lente público. Hay llamadas dentro de este juego, hubo por ahí unas banderitas amarillas, quizás algo controversial, pero como siempre digo, en los deportes es negocio, definitivamente socio. Así que el equipo, que yo sé que Josué González ya nos los ha dejado saber, y claramente usted sabe que por ahí Travis Kelce tiene una relación sentimental con Taylor Swift y la cámara. ¿Y de qué manera le está sacando punta y partida económica a esto la NFL? Y la repercusión de todo esto, ¿qué puedo decirle? Serán protegidos tanto Patrick Mahomes como Travis Kelce, porque la NFL es un deporte, es un negocio, socio. Así que dentro de la controversia de esas banderitas amarillas, vuelven a ganar los Josué González, ¿Qué pasó en ese juego?
Bueno, usted yo creo que ha dicho básicamente todo. Es increíble, ¿no? Es la manera en que los árbitros protegen a Patrick Mahomes a nivel de que se le concede demasiados castigos a los equipos contrarios por jugadas en que prácticamente ni lo tocan. Por lo menos en ese partido del sábado hubo dos jugadas que fueron bien, bien, bien claras de que el jugador defensivo del equipo de los Texans ni siquiera lo tocó y sacaron un banderín. En una ocasión, en la primera, eran un tercer down. O sea, que estamos hablando de que si no sacaban el banderín, pues el equipo de Kansas City tenía que patear y devolver el balón al equipo de los Texans. ¿Y qué sucedió? Sacaron el banderín, le dieron el first down, lo adelantaron 15 yardas y terminó el equipo de Kansas City anotando puntos. Y entonces, en otra ocasión, que fue lo más, yo digo, ridículo que yo he visto en muchos años, dos jugadores defensivos del equipo de los Texans chocan el uno con el otro, ¿verdad? Casco a casco. Y el árbitro le canta un pañuelo porque dijeron que le tocaron la pierna a Patrick Mahomes. Y en ese sentido, ¿verdad? También es una jugada que costó mucho al equipo de los Houston Texans, que hay que decirlo, Noel. Tuvieron un gran partido. El equipo de los Texans jugó un excelente partido, pero cuando hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Cuando un equipo es favorecido ampliamente por los árbitros, pues es bien, bien difícil. Es bien difícil ganarle. Así que eso es para mí, ¿verdad? Que yo entiendo que es algo que la NFL hay que investigarlo, pero la realidad es que investigar para qué, si es que ya ha sido una constante en los últimos 3 años en que el equipo de los Kansas City Chiefs ha sido ampliamente favorecido por los árbitros. Y una vez más, como usted dice, se consuma el negocio de la NFL. A la NFL le conviene tener al equipo de Kansas City, a Patrick Mahomes, que es la cara de la NFL, y a Taylor Swift, porque usted dice el equipo de Travis Kelce y el equipo de Patrick Mahomes, pero es el equipo de Taylor Swift, y es algo que, por lo menos a los que nos gusta el deporte, pues desagrada, porque usted ve que están jugando un partido tan importante de playoff y que prácticamente las cámaras se concentran en enfocar a Taylor Swift, perdón, en vez del juego de fútbol, pues de verdad que causa un poquito de molestia, o causa un poquito, no, causa bastante molestia a los que realmente nos gusta este deporte.
Oye, Josué, Travis Kelce al momento tiene un total de 19 recepciones de touchdown. En la historia, el máximo en esta categoría lo fue Jerry Rice de los San Francisco 49ers con un total de 22. Vamos a hacer una apuestecita en este momento. ¿Lo romperá este año, esta temporada, esta postemporada, Travis Kelce? ¿Entenderá usted que romperá este récord?
Pues no me sorprende. No me sorprendería porque la realidad es que hay que decirlo, ¿verdad? Aparte de todo esto, es un muy buen receptor y ya ha roto un par de récords. Oye, rompió un récord de Tony González del equipo de Kansas City que parecería que fuera bien difícil de romper. Sin embargo, hay que decirlo, tiene el talento, eso no se puede negar, y es un gran recibidor. Y el equipo de Kansas City pues es un equipo, una dinastía prácticamente, con ayuda o sin ayuda de los árbitros, ¿verdad? Pero es una dinastía.
Bueno, el resultado de ese partido yo me lo esperaba. Yo dije, entiendo, nuestro pronóstico es que los campeones Kansas City Chiefs debieron haber dominado y vencido al equipo de los Texans, pero un resultado para mí inesperado, sorpresivo, porque jamás en la vida me imaginé que los Washington Commanders le anotarían 45 puntos a los Detroit Lions, los cuales antes de comenzar la postemporada era el equipo favorito dentro de las apuestas para ganar el Super Bowl. Así que, Josué, ¿a qué le damos crédito aquí? ¿Le damos crédito a la ofensiva del equipo de los Washington Redskins o simplemente un desastre la defensa de los Lions?
Bueno, dos cosas, ¿no? El primero, un desastre la defensa de los Lions, porque tú permites 44 puntos en un partido, ¿verdad? 44, 45 puntos. En un partido de playoff, pues es bien difícil que tú puedas ganar permitiendo 45 puntos. Pero también hay que, hay que responsabilizar a la ofensiva del equipo de los Lions, en especial al quarterback Goff, que había tenido Noel, una temporada de ensueño. Pero la realidad es que tuvo una pesadilla de juego. Varias intercepciones, y intercepciones que resultaron en ser puntos. O sea que hay que ser objetivos. De esos 45 puntos que anotó el equipo de los Commanders, yo creo que como 14 o cuidado que más, 14, 17 puntos fueron como consecuencia de una intercepción, ¿verdad? De un fumble que finalmente lo convirtieron en puntos. Así que no es totalmente responsabilidad de la defensa, porque si tú estás en ofensiva y estás en la yarda 20 del otro equipo y te interceptaron un balón, pues ya prácticamente le estás regalando un touchdown o un field goal. Así que yo creo que es una mezcla de ambas cosas, pero sí estoy de acuerdo contigo que fue una decepción. A mí me gustaba mucho este equipo de Detroit y quería que ganara el Super Bowl porque sería su primer Super Bowl. Pero lamentablemente es un equipo que se ha crecido, porque estamos hablando de un equipo que ha ido a dos sitios bien difíciles y ha logrado sacar partido. Eso es lo que ha hecho el equipo de los Commanders, y hay que darle todo el crédito. Y qué interesante, Noel, porque cuando comenzó la temporada, el equipo favorito posiblemente para ganar la conferencia del este de la NFC estaba entre los Philadelphia Eagles y el equipo de los Dallas Cowboys. O sea, que yo entiendo que para los fanáticos de los Cowboys es más triste todavía ver que dos equipos de su propia división son los que se van a pelear un boleto al Super Bowl.
Oye, hablando de los Dallas Cowboys, bendito, porque la realidad que fue que dieron lástima, dieron pena durante la temporada regular. Pero en una nota positiva, ¿será verdad? ¿Se va a concretar que Deion Sanders posiblemente se convierta en el nuevo head coach de los Dallas Cowboys?
Mira, ya lo que ha salido a los públicos es que han habido reuniones entre Jerry Jones y Deion Sanders. Lo que pasa es que también él no solamente quiere firmar y ser su próximo dirigente, quiere también garantizar que su hijo juegue con el equipo de los Cowboys. Y ahí es donde yo creo que está un poquito más difícil la cosa, pero eso es lo que está ahí en negociaciones, Noel.
Bueno, y para lograr eso, se dice que tiene que haber un cambio donde Dak Prescott saldría precisamente del equipo de los Dallas Cowboys. Así que vamos a ver qué sucede con relación a eso. Pero ayer domingo, en otro juegazo, ya los mencionaste, el equipo de los Philadelphia Eagles le ganaron 28-22 a los LA Rams.
Eso es así, un partido que fue sumamente interesante. El equipo de los Rams tuvo oportunidad, ¿verdad?, lo último de ganar ese juego, pero no tuvo suerte. Y el equipo de los Eagles, vamos a decirlo así, Noel, sobrevivió a ese partido. Un partido que fue bien, un contraste, porque cuando comenzó el juego, el césped, ¿verdad?, estaba bien verdecito. Y ya cuando se terminó era una montaña, ¿no?, un plano blanco completamente por la nieve. Cayó una tormenta invernal y fueron condiciones bien difíciles en ese partido. Pero finalmente el equipo de los Eagles, que era también el favorito para ganar ese partido, pues logró su objetivo y no solamente logró su objetivo, que al eliminarse los Lions, pues entonces van a ser local en ese juego de campeonato de la NFC.
Bueno, y en lo que fue, sin duda alguna, para mí, el mejor juego de todo el fin de semana, sin menospreciar los demás, pero es que habíamos dado un pronóstico adelantado donde entendíamos que el mejor juego sería el de los Buffalo Bills contra los Baltimore Ravens, y este juego, pues sin duda alguna, para mí, cuidado que superó las expectativas. Este juego dejó a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, lo dejó con el cabello blanco, y por el otro lado, a un hermano dominicano, Elvis Guzmán, lo dejó sin cabello porque él iba a los Ravens. Por el otro lado, mi tío, seguidor de los Buffalo Bills, en un juego el cual para la historia, lo voy a decir porque Josué, -9 grados la temperatura. De momento yo pensaba, ¿cómo será para uno personalmente como humano? Uno estar jugando bajo esas condiciones, pudiéramos decir bajo unas temperaturas, las cuales en condiciones normales estaría uno bien arropadito, buscando el calor, y sobre todas las cosas en un deporte de tanto contacto, en un deporte tan físico, bajo esas condiciones de frío. Así que el equipo de los Buffalo Bills realmente sobrevivió, porque este partido, por poquitito, es más, que Elvis Guzmán dijo, lo empataron, pero no, le pasaron la bola a uno de los recibidores y pareció que le enviaron un cubo de hielo porque se le resbaló, desafortunadamente se le cayó la fútbol, y ahí entonces el equipo de los Buffalo Bills ganan este juegazo de 27-25 ante los Baltimore Ravens. Josué.
Es así, estás hablando de Andrews, el tight end del equipo de los Ravens. Noel, de, como tú mencionas, dejó caer un pase que a todas luces parecía fácil. Y digo a todas luces, Noel, porque la realidad es que viendo la repetición en cámara lenta, ¿verdad? Cuando ponen la repetición, hay que ser objetivo. Lo que estaba cayendo era una tormenta, prácticamente agua helada, ¿verdad? Prácticamente nieve, esa agua que está prácticamente congelada. Y la realidad es que él recibió el balón bien y se le resbaló, tú sabes. Yo honestamente no lo culpo a él 100%, ¿verdad? Porque la realidad es que estaba en un ángulo difícil y oye, estamos hablando de que está recibiendo un pase con una cantidad extremadamente grande de nieve y de agua, y sabemos que el terreno está malo. Así que yo no lo culpo a él prácticamente, porque el equipo de los Baltimore Ravens tuvo, a mi entender, demasiadas oportunidades, pases interceptados de Lamar Jackson. Lamar Jackson estuvo bien en la segunda mitad, estuvo magistral, pero en la primera mitad fue un desastre. No solamente con intercepciones, sino también un fumble, ¿verdad? Que le costó 7 puntos a su equipo. Y cuando tú sumas esto al final del día, estos son los pequeños detalles, ¿verdad? Los turnovers, lo que hace la diferencia en un partido de playoff. Un equipo que te hace 3-4 turnovers, es bien difícil que pueda ganar un partido. Un duelo, ¿verdad? Que era lo que esperábamos. Nosotros dijimos aquí antes, el viernes, el que estaba escuchando este programa sabe que nosotros advertimos que este iba a ser el mejor partido. Y como tú dices, no decepcionó. Es un partido que prácticamente se convierte en clásico. Estamos hablando de dos de los mejores 3 quarterbacks de la NFL. El otro es, ¿verdad?, Patrick Mahomes. Pero para mí, mejor quarterback de la NFL es Josh Allen, del equipo de los Buffalo Bills. Con Oye. Todo el respeto, ¿verdad?, de Patrick Mahomes y de Lamar Jackson. Pero este equipo de los Bills, para mí es mi esperanza de no ver a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl de nuevo.
Oye, Josué, muchas personas se preguntan quién es el verdadero jugador más valioso esta temporada en la NFL. Y voy a mencionar algunos nombres porque dentro de los que se han mencionado con mayor peso, estamos hablando de Josh Allen, quarterback de los Buffalo Bills, el cual va por el campeonato de la Conferencia Americana ante los Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes siempre va a estar en esta conversación. Patrick Mahomes, ¿qué pudiera yo decir? Es el Aaron Judge del fútbol americano. Luego, en el equipo de los Philadelphia Eagles, el cual, oye, lo dejaron sentado en el último juego de la temporada regular y hubiese posiblemente establecido un récord de rushing yards para un running back en la historia de la NFL. Estos nombres que mencioné, Lamar Jackson, el cual tú mencionaste ahorita, que perdieron anoche en un juegazo, pero también tuvo una temporada completamente bestializada. Lamar Jackson, siendo objetivo, poniendo el corazón en un lado, y vamos a en este momento analizarlo de la manera correcta. ¿Quién debería ser reconocido para ti, Josué, como el jugador más valioso de esta temporada?
Bueno, está bien difícil, Noel, porque en el caso de Barkley estableció un récord, ¿verdad?, de la cantidad de pues de yarda. Y es el hombre que se ha echado al hombro ese equipo de Filadelfia. El equipo de Filadelfia al principio pues no estuvo muy bien, pero una vez Barkley pues cayó en tiempo, pues este equipo fue otro. Y tan es así que es el favorito para ir al Super Bowl. Y en el caso de Josh Allen, pues ha sido consistencia, consistencia, y ha estado en otras ocasiones muy cerca de ganar el MVP, pero este año, y fíjate que Josh Allen no tiene grandes recibidores en ese equipo de Buffalo, pero ha sido consistente, un tipo que casi ni se lesiona, y le ha ganado a los equipos buenos, porque este equipo de los Bills se ha ganado a los equipos buenos de verdad. Yo te diría que por una nariz, pero bien, 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 bien pequeña la distancia, yo me iría con Saquon Barkley por lo que hizo, ¿verdad? Por la cuestión de los récords. Como tú mencionas, no rompió el récord de todos los tiempos porque él mismo decidió sentarse en ese último partido, pero para mí lo hubiese logrado cómodamente. Así que me voy con Saquon Barkley, pero bien, bien, bien pegadito, Josh Allen.
Ok, dentro de los tres quarterbacks que mencioné, pues hay uno blanco, hay un moreno y hay unos jabaitos. Dentro de ese trío, pues te fuiste con el blanquito de George Allen.
Me voy con Josh Allen porque yo para mí con menos hace más. El equipo de Kansas City pues es una dinastía. El equipo de los Baltimore Ravens también es un equipo poderosísimo. Pero el equipo de los Bills, aunque ha sido consistente todos estos años, pero para mí tiene menos personal. Y Josh Allen es un tipo que tú le puedes poner cualquier receiver ahí, cualquier recibidor y lo hace grande, ¿verdad? Lo hace un Pro Bowl prácticamente. Por ese detallito, ¿verdad? Me voy con Josh Allen.
Te vas con George Allen. Bueno, ya sabemos que el próximo viernes, Dios mediante, le vamos a adelantar que vamos a estar Josué González haciendo el análisis de lo que será el próximo domingo, 26 de enero, los campeonatos, tanto de la Conferencia Nacional como la Conferencia Americana. Cuando el próximo domingo a las 4 de la tarde y a través del canal Fox, los Washington Commanders se enfrentarán a los Philadelphia Eagles por el campeonato, como dije, de la Conferencia Nacional. Y una vez culmine este encuentro a las 7:30 de la noche, a través de CBS Paramount Plus, estarán jugando los Buffalo Bills visitando a los Kansas City Chiefs por el campeonato de la Conferencia Americana. El tiempo avanza. Tenemos que cambiar de tema interesante. Josué, sigue y siguen los Dodgers de Los Ángeles, los campeones Dodgers de Los Ángeles del béisbol de las Grandes Ligas, haciendo contrataciones. ¿Y qué tipo de contrataciones? Durante el fin de semana, pues finalmente se anunció lo que ya se veía venir. La contratación del juvenil lanzador de 23 años de edad, el tirafuego, sí, porque tiene una recta de 102 millas por hora. Rocky Sasaki ya es oficial de que se anuncia que será el quinto abridor dentro de la rotación de los Dodgers de Los Ángeles. Pero como si esto no fuera suficiente, por ahí había un relevista zurdo deluxe de nombre Tanner Scott. Y también, ¿qué pasó? El equipo de los Dodgers también lo firman. Así que dentro de lo que pasó este fin de semana en las contrataciones, Michelle, hago la pausa. Cuando regresemos, vamos a estar analizando las diferentes contrataciones en el deporte del béisbol. Vamos a estar hablando también de lo último que ha pasado en el deporte del baloncesto de la NBA. Vamos a estar hablando de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Indios de Mayagüez ganaron los dos primeros juegos este pasado fin de semana. Esta noche, Dios mediante, será el tercer juego. La Coliseba se empató, Orocovis y Junco empatada a dos juegos, dos victorias por equipo. Esto es la Coliseba, el béisbol de la Triple A de Puerto Rico. Voy a hablar algo del deporte del boxeo, las artes marciales mixtas. Así que vamos a la pausa cuando regresemos. Elvis Guzmán, no se vaya. Público que me escucha, no se retiren, que esto se pone mejor. Esto es Tu Almuerzo en Deportes.
Yeah.
Pacto con Pacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa, así que adelante, compañeros, con la información.
Gracias, Michelle Vélez, nuevamente. Bueno, nuestros indios de Mayagüez, sí, porque yo soy indio, para que tú lo sepas, desde que tengo uso de razón. Soy seguidor de los indios de Mayagüez, esa es la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Ese es el equipo que habita en mi corazón, así que saludos para toda la fanaticada de la tribu. Saludos a Miguel Cruz Jr., el Coquito, saludos para él, que está luciendo una espectacular gorra, una edición especial de los indios de Mayagüez. Saludos para Miguelito Cruz Jr., el Coquito, fanático de los indios de Mayagüez. Saludos para su señor padre, mi amigo Miguel Coco Cruz, y toda la familia y todos los seguidores de nuestros indios de Mayagüez. Como dije antes de ir a la pausa, ganamos el partido del viernes, ganamos el partido del sábado. Anoche no se jugó, así que los indios de Mayagüez hicieron justo lo que tenían que hacer, defender su parque local. Ahora, esta noche, 7:21 p.m., ¿sí? A las 7:21, ¿y por qué a las 21? Porque esto es la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico y el número de Clemente es el 21. Así que honrando ese número, por tal razón, el partido comenzará a las 7:21, se cantará Play Ball allá en San Juan. Josué González, se van de barrida los Senadores, ¿entiendes de que vuelven en esta serie? ¿O esto será ya cuestión de tiempo para que los indios de Mayagüez obtengan su campeonato número 20?
Bueno, no, yo creo que esto va a ser más cerrado, ¿verdad?, de lo que hemos visto en estos primeros partidos, aunque hay que decirlo, Noel, ¿sabes? Los indios de Mayagüez han seguido haciendo lo que tienen que hacer, ¿verdad?, y lo que es correcto en este tipo de serie de playoffs, y es ganar los partidos cerrados. Mayagüez ha sido consistente durante toda la temporada, ganando los partidos que son cerrados, y yo creo que eso demuestra el carácter de un equipo campeón. Aún así esperaría más, ¿verdad? Esperaría que la serie fueran posiblemente estos de 9, el que gane 5, por lo menos debe ser 7, 8, 9 partidos. Así que esperaría algún tipo de reacción del equipo de San Juan.
Así que, como dije, se juega esta noche en San Juan, se jugará mañana también en San Juan. Los dos primeros juegos fueron en Mayagüez, Puerto Rico. Ahora el tercer y el cuarto partido se celebrarán en San Juan. Ya de ahí en adelante, pues será el quinto juego en Mayagüez, el sexto en San Juan, y luego del quinto juego en adelante, pues se va a celebrar un partido en cada pueblo, en cada parque respectivamente. Así que vamos a ver cómo sigue el desenlace, el desarrollo de la serie final de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, donde cuál va a ser el destino. El que gane por Puerto Rico jugará en la Serie del Caribe, que se va a estar celebrando en Mexicali, allá en México. Oye, ya salió por ahí el itinerario y esto va a comenzar, dice por aquí que esto va a ser, comenzará el primero de febrero, comienza la Serie del Caribe, donde Josué, no sé si tenía conocimiento y a mí me sorprendió que Japón va a jugar en la Serie del Caribe.
Sí, no, había escuchado eso y lo hace un poquito más difícil, ¿verdad? Para los equipos del Caribe, porque sabemos que Japón es una potencia mundial. Cuando tú dices Japón, tú te refieres al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ¿verdad?
No, eso se llaman los Abusadores. Ya yo los bauticé, y con todo el respeto de los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles, pero ya yo los bauticé los Abusadores. Oye, por ahí mi amigo Henry Lugo le dice los Tokyo Dodgers. Así que sí, como usted le quiera llamar, pero a la hora de la verdad es un equipo de mucho talento japonés, pero lo que han montado allá, Magic Johnson. Oye, que estuve viendo, ¿sabes lo que le regaló a Rocky Sasaki Magic Johnson, Josué?
¿Qué le regaló?
Le regaló una jersey autografiada de él cuando jugaba para los Lakers de Los Ángeles, el número 32, y me tengo que, realmente, pues tengo que aceptar la realidad. Ese fue mi primer amor en el deporte del baloncesto. Justo cuando llegué a Estados Unidos, estaba aquella rivalidad entre Lakers y Boston Celtics. Usted sabe que esto era Irving Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, y por el otro lado, ¿quién era? Larry el Pájaro Bird, Robert Parrish, Kevin McHale. ¿Recuerda aquellos tiempos, Josué?
Claro, claro, tiempos de oro, ¿verdad? De la NBA y una de las rivalidades más contundentes de esa época, esa de Boston versus Celtics. Eso fue antes de que llegara, ¿verdad? Un poquito antes de que llegara Michael Jordan, que ya obviamente rompió esa dinastía de Boston, que era, fue Boston, después Detroit, y después entonces Chicago fue el que dominó en esa época de Michael Jordan. Pero sin duda alguna, oye, un buen regalo ese que recibas una camiseta autografiada del propio Magic Johnson.
Del número 32, y lo tengo que decir, ese fue mi primer jugador favorito dentro del deporte del baloncesto a nivel de la NBA, porque tengo que decir que mi primer jugador favorito que vi en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico es de su equipo. Josué, ¿cuál es su equipo favorito en el BCN?
Los Piratas de Quebradilla. Me imagino que estás hablando a lo mejor de Raymond Dalmau, ¿verdad? Fantauzzi o Orlando Vega, después que vino un poquito más tarde. Pero no, me imagino que estás hablando de Raymond Dalmau.
Sí, sí, es correcto. El primer jugador favorito mío fue Raymond Dalmau de los Piratas de Quebradillas, pero dentro de ese equipo estaba César Fantauzzi, que a mí me encantaba también. Habían varios jugadores. Estaba Neftalí Rivera, pero particularmente el jugador mío favorito en aquel entonces, pues lo fue Raymond Dalmau, el cual el Coliseo de Quebradillas, qué bueno que lo honraron con el nombre de Raymond Dalmau. Pero dentro del tema que había originado ahorita, la Serie del Caribe, que comenzará el primero de febrero en México, el primer juego será Venezuela contra Dominicana. Ese es el primer día. A segunda hora, Puerto Rico versus el equipo local, que será México. El sábado, Dominicana contra Japón. ¡Wow! Y a segunda hora, México contra Venezuela. El domingo nos tocará jugar contra Japón, y a segunda hora, Dominicana contra México. Así que ya le traje un adelanto de lo que será el primer fin de semana ya comenzando el mes de febrero en lo que es la Serie del Caribe del béisbol. Así que más adelante, pues, nuestro futuro programa estaré ampliando información con relación a este tema. Bueno, Josué, te sorprende, a mí no me sorprendió lo de Rocky Sasaki. Lo que sí me sorprendió fue lo de Tanner Scott. Se rumoraba que si se iba para los Mets de Nueva York, que si iba a ser la dupleta de Scott Díaz, se iba para Boston, se iba para tantos equipos. Oye, lo volvieron a hacer. Los Dodgers de Los Ángeles, como si le hiciera falta, se llevan también el mejor relevista que había disponible.
Eso es así. Y oficialmente, Noel, se convierte el equipo de los Dodgers en los grandes villanos de la MLB. Yo creo que contrataciones como esta lo que van a hacer es que la fanaticada pues le coja más, antipatía, porque ya han demostrado, ¿verdad?, que han hecho lo que quieren en el mercado de agencia libre. Y esto yo lo veo hasta injusto. Ya se ve como que hasta injusto. De que ahora todo el mundo quiere irse para los Dodgers, son los campeones, y cogieron los mejores lanzadores, cogieron ahora, obviamente, para mí el mejor relevista, uno de los mejores. Yo diría que para mí es el mejor, pero por lo menos top 5 en el béisbol de la Grandes Ligas. Y ahora todo el mundo quiere ser Dodgers, y más aún los considero villanos, cuando todavía con Kike Hernández no han hecho nada, ¿verdad? ¿Has escuchado que hayan hecho con Kike Hernández?
No, todavía que yo sepa, no sé si han separado algún par de milloncitos para el puertorriqueño, mi tocayo Enrique Kike Hernández, pero que yo sepa todavía no he escuchado que haya llegado un acuerdo. Pero a la hora de la verdad, ¿hay cama para tanta gente? Yo creo que ahí, Josué, ya el hotel de los Dodgers de Los Ángeles, todas las habitaciones están ocupadas, porque con tantas contrataciones, por decirle así, el gerente general de Mastermind, el tipo, el cerebro, el que ha hecho todo esto, su nombre, Andrew Friedman, está el gerente general de los Dodgers de Los Ángeles. Y en los últimos 13 meses, mira todo lo que ha hecho. Pues todos sabemos que había firmado a Shohei Ohtani para un contrato histórico de ¿cuánto? De sí, 700 millones por 10 temporadas. Luego Yoshinobu Yamamoto, ahora Rocky Sasaki, le quitaron a Blake Snell a los Gigantes de Pedrito Hernández. ¡Ay, bendito Pedrito! Luego volvieron a firmar al dominicano Teoscar Hernández. Ese se quería quedar allí. Firmaron a Hyesung Kim. Firmaron extensión de contrato a Tommy Edman. Le habían robado a Tampa Bay a Tyler Glasnow en un cambio. Y a Michael Kopech al equipo de las Medias Blancas de Chicago. Y recientemente firmaron a Michael Conforto, que estaba también en los Gigantes de San Francisco. Así que en menos nada que ha hecho Tanner Scott ahora, pienso que Josué tendrá, por decirlo así, una varita mágica a este hombre, porque todo le ha salido como que a su antojo al equipo de los Dodgers. Y es un negocio, lo tengo que decir así, es un negocio. El que le duela, lamento diferir, no es herir, pero como siempre digo, en los deportes es un negocio, socio, y en este momento los Dodgers de Los Ángeles son los que tienen el billete, son los que tienen el poder, y por tal razón, Josué, ¿qué usted le desea en la temporada, al comienzo de la temporada, a los Dodgers de Los Ángeles?
Bueno, ya no me gusta, porque no me gustan los abusos. Y Noel, han demostrado, como tú dices, dos cosas. Primero, que son poderosos, y segundo, que son malagradecidos. Porque en el caso de Kike Hernández, ¿verdad?, es un jugador que los puso en el mapa esta postemporada, porque aunque los Dodgers eran el super equipo, la realidad es que Kike Hernández fue vital en ese desempeño del equipo de los Dodgers. Oye, que tú no puedas sacar, con tanto billete que ha repartido, que no pueda sacar a lo mejor 8 milloncitos o 10 milloncitos para dárselos a Kike Hernández, pues yo eso lo considero una falta de respeto, vamos a decirlo así. Pero como tú dices, el negocio.
Bueno, yo entiendo de que él es un querendón. de la fanaticada de los Dodgers de Los Ángeles. Y dentro de lo que hizo, obviamente, cómo aportó en la serie final, en la serie mundial, pues sin duda alguna creo que Kike Hernández se merece algún espacio dentro de la organización de los Dodgers, haciendo lo que él sabe hacer muy bien. Él es tremendo jugador utilitario, puede jugar el cuadro interior, puede jugar los jardines, viene de corredor emergente, viene de bateador emergente, el tipo es una chispa, el tipo tiene el carisma, tiene la personalidad. Ahora, por haberse puesto a burlarse de los Yankees de Nueva York, pues lamentablemente yo no lo quiero en mi equipo. Es broma. Ojalá y mi equipo lo contratara, porque un jugador como mi tocayo, Enrique Kike Hernández, tengo que decirle, aporta y hace mejor a cualquier equipo. Y esa son mi opinión personal. Oye, Josué, pero vete anotando el nombre de lo que será el próximo pelotero de Japón que va a ser la atracción máxima para la próxima temporada. Su nombre, Munetaka Murakami, apunten el nombre, Munetaka Murakami, es un recio bateador, 25 años de edad, y ya es el líder, ya estableció cifras récord, lleva 241 cuadrangulares en su carrera en Japón, juega las esquinas, juega tanto la tercera base como la primera base, y se dice, Josué, que este va a ser el pelotero más aclamado y más perseguido el año que viene en la agencia libre.
Y si es japonés, pues va para los Dodgers.
No, pero ¿dónde lo van a poner si ya tienen a Freddie Freeman? Hasta ahí llegamos, porque yo pienso que, vuelvo y repito, ya no le hace falta este pelotero. Si no va para Boston, va para los Mets. Si no va para los Mets, pudiera terminar en los Yankees de Nueva York, porque es primera base, los Gigantes de San Francisco. Pero los Gigantes de San Francisco, Josué, ¿qué hacemos con este equipo y con Pedrito?
Bueno, es que se han ponchado. Los Gigantes se han ponchado en los últimos 2 años con las contrataciones, porque siempre salen como favoritos, ¿verdad? O como el top 2 o el top 3 para firmar a gente libre es importante, pero oye, han fallado grandemente. Yo entiendo que ahí hay que reevaluar si el gerente general de los Gigantes es candidato a perder el trabajo.
Bueno, ya trajeron a Buster Posey a ver si las cosas cambiaban, pero desafortunadamente el resultado ha sido el mismo. Alex Bregman todavía nada. Se dice que cada vez se enfrían más con el clima, se enfrían más las negociaciones de Alex Bregman con el equipo de Boston, con los Mets, con todo el mundo. Las conversaciones están congeladas. Con relación a Pete Alonso, se dice que ya ni siquiera habla con la gerencia de los Mets de Nueva York. Anthony Santander, pues ya dijo, mira, acepto un contratito de una temporada, ¿quién me contrata por una temporada? Y Jake Flaherty, que tampoco lo han firmado. Así que estos son los 4, yo pudiera decir, agentes libres, mejor cotizados, que todavía, aún no han llegado a un acuerdo con ningún equipo. Bueno, Josué, vámonos rapidito a lo que hay para hoy, porque ya hay juegos que comienzan tempranito en el baloncesto de la NBA, donde ahorita, ya en pocos minutos, comienza la actividad en la NBA a la 1:00 p.m. a través de NBA TV. Los Mavericks contra los Hornets. ¿Gana Dallas este juego?
Debería ganar Dallas, así que me voy con los Mavericks.
A las 3:00 p.m, los Pistons contra los Rockets. Yo me voy con los Rockets.
Me voy con los Houston Rockets.
Timberwolves versus Grizzlies. Este juego será a las 3:30 p.m. por TNT. Nos vamos con los Grizzlies de Ja Morant.
Me voy con los Timberwolves.
Te vas con los Timberwolves. En New York, en el MSG, los Atlanta Hawks enfrentándose a los Knicks de Karl Anthony Towns.
Buen partido este, me voy con los Knicks.
Los Phoenix Suns van a Cleveland a enfrentarse a los Cavaliers. Me voy con los Cavaliers.
Me voy con los Cavaliers. Ojalá y los Suns sigan perdiendo, a ver si se animan y finalmente hacen el cambio de Jimmy Butler.
Boston Celtics, los campeones, enfrentándose a los Warriors de Stephen Curry. Y se dice que Stephen Curry está lesionado, se torció el tobillo, posiblemente no estará jugando hoy.
Eso es así, y es la razón por la que voy a escoger al equipo de los Celtics.
Y por pela yo los voy a escoger. El Jazz contra los Pelicans.
Este partido, ¿verdad? Es Guatemala, Guatepeor. Me voy con el equipo, me voy con los Pelicans.
Y a las 11:30 de la noche, los Chicago Bulls enfrentándose a los LA Clippers.
Los Chicago Bulls, que tienen récord negativo y están en una encrucijada, porque es el equipo que más se comenta de jugadores que pueden ser cambiados en las próximas semanas, ¿verdad? Porque tenemos el caso de Vucevic y tenemos el caso de Zach LaVine, que siempre está en la conversación de cambio. Así que es una incógnita este equipo de los Bulls. Me voy con el equipo de los Clippers.
Oye, eso es lo último que ha pasado con Jimmy Butler, porque creo que el viernes pasado habíamos hecho un pronóstico si lo iban a buchar, si se iban a quedar calladita la fanaticada del Heat, si lo iban a aplaudir. Yo creo que hubo, vamos a decir algo, hubo quien lo aplaudió, hubo quien lo abuchó, hubo quien se quedó calladito también.
Sí, yo escuché, ¿verdad? Visto videos en los que sale la gente pues aplaudiéndolo y también videos en los que sale la gente abuchándolo. Pero Noel, interesante, ¿verdad? Porque los minutos, la cantidad de minutos bajó significativamente. Y yo, una de las cosas que comenté en este programa es que yo sí entendía que él iba a jugar y que iba a ser titular, ¿verdad? Si estaba disponible y saludable. Pero también te dije que el dirigente Eric Spoelstra no iba a aguantar si veía que no estaba rindiendo o veía que estaba, como decimos nosotros en el récord del deporte, miqueando, la cantidad de minutos iba a bajar significativamente. Y fue precisamente lo que sucedió. Jugó menos minutos de lo acostumbrado. Y algo que me estuvo bien interesante, Noel, es que ayer estuve viendo ese partido, ¿verdad?, contra el equipo de las Espuelas de San Antonio. Ayer, por primera vez, el dirigente Eric Spoelstra utilizó prácticamente de titular, ¿verdad?, o durante gran parte del juego, le dio minutos compartidos a Bam Adebayo y a Keller Ware. Keller Ware, Noel, es un novato del equipo de Miami, primera ronda de este año, mide 7 pies. Y, ¿verdad?, es considerado uno de los mejores. De hecho, es el novato que mejor promedio de puntos por juego tiene hasta el momento. Pero el dirigente Eric Spoelstra nunca lo había utilizado junto a Bam Adebayo. O sea que utilizó, algo que me gustó mucho, a Bam Adebayo en la posición número 4. Y desde que lo hizo, en el momento que lo hizo, el equipo, Noel, terminó la primera mitad en un rally de 20-2. O sea que Miami, que estaba perdiendo bastante, por más de 10 puntos, hizo un rally cuando pusieron a Adebayo y a este muchacho Keller Ware. Y este muchacho Keller Ware ayer le metió 25 puntos, nada más y nada menos que a Víctor Wembanyama. O sea, que estaba con él ahí de tú a tú. Que para mí son muy buenas noticias, porque creo que ese va a ser el futuro, ¿verdad? Poner a Bam Adebayo en la posición número 4, que yo considero que Adebayo en la posición número 4 debe ser un matador en esta liga, porque él juega centro, pero no es un centro grande. Y para mí esto tendría que ver mucho con el futuro de Jimmy Butler. Posiblemente ya Eric Spoelstra ya tienen claro de para dónde van a mover a Jimmy Butler y qué tipo de jugador van a traer, ¿verdad? Porque necesitan un 3. Y para mí que tiene que ver mucho con esto. Yo creo que ya Eric Spoelstra, Pat Riley y Mickey Arison se están moviendo de lo que es Jimmy Butler. Lo consideran una distracción, pero yo creo que el mensaje es claro. Si vienes con tus actitudes, pues sabes que vas a jugar muy pocos minutos, o no me extrañaría que en un futuro cercano vea una suspensión por lo que resta de temporada.
Yo espero que para el viernes próximo, en nuestro programa, ya estemos anunciando el nuevo equipo de Jimmy Butler. Bueno, en lo que fue el UFC 311 el pasado sábado en Inglewood, California, Islam Makhachev no necesitó mucho, simplemente el primer asalto, ¿para qué? Para someter a una submisión a Renato Moicano, así que sigue siendo el Makhachev el campeón en el peso ligero en el deporte de las artes marciales mixtas. Mera Davalici también sigue siendo el campeón, esta vez por decisión unánime en el peso gallo, le ganó a Urma Numagomedov. Y Prochanska, el Chiri Prochanska, le ganó por nocaut en el tercer asalto a Jamar Hill. Jalton Almeida le ganó por nocaut en el primer asalto a Sergey Spivak, así que estas fueron las peleas estelares. Kevin Holland perdió por sumisión ante Reiner The Rider. Estos fueron los resultados de las peleas estelares el pasado sábado en el evento grande de las artes marciales mixtas. El viernes voy a estar hablando de lo que será la cartelera de boxeo. Va a estar peleando el Sniper Pedraza, el ex campeón puertorriqueño. Va a estar en una cartelera ya comenzando el año. Vamos a estar hablando también de la pelea del monstruo japonés, el embestializado Inaya Inoji, que ya estará peleando este próximo fin de semana. Y luego vamos a estar analizando la cual, oye, tengo un bajón de esa calidad de pelea, la cual yo espero que cubra las expectativas. Ese duelo de los David, David Benavides, David Morel, oiga, realmente debe de ser una pelea que debe de estar embestializada. Dos peleadores que yo me atrevería a decir que están en su pick, dos peleadores jóvenes, invictos, dos peleadores que se tienen ganas, como dicen en la cuesta de los chicharrones, estos dos, hay bad blood entre ellos, los dos quieren ganar para eventualmente, si es que el que gane, se lleva la oportunidad de enfrentarse al que gane entre los rusos el próximo 22 de febrero en el duelo donde Betterbees se enfrenta a Vivol. Vamos a ver qué pase, porque mi amigo Edgar Figueroa y yo estamos ya deseando ver buen boxeo, boxeo real. Nada de eso de cash weights, no, nada de eso de estipulaciones. Boxeo al 100% y que gane el mejor, eso es lo que estamos esperando. Oye, Josué, ¿qué fue lo más grande que pasó durante este pasado fin de semana o lo que va a suceder en el deporte del fútbol, el soccer, el balompié, como usted le quiera llamar?
Bueno, varias noticias, Noel. Salió la noticia hoy de que Neymar, el exjugador del Barcelona, le dijo que no a la MLS y va a firmar en el club donde creció, en el Santos de Brasil. Así que es una noticia que me sorprende un poco, ¿verdad? Porque yo hubiese esperado que firmara allá en Miami con Messi y obviamente con Luis Suárez, pero qué bueno, porque de verdad que Neymar ya está matadito. Otra noticia, también en el fin de semana debutó James Rodríguez en la Liga de México. James, luego de tener un paso breve en la Liga de España, donde llegó al equipo de Rayo Vallecano, pero el dirigente lamentablemente no quiso utilizarlo, pues decidió rescindir su contrato y ahora juega con el Club León en México, donde, oye, tuvo impacto porque entró en la segunda mitad y logró una asistencia, y además de eso recibió un penal, ¿verdad? Provocó un penal para su equipo, lo cual fue el gol del empate. Así que tuvo un impacto James Rodríguez con el equipo del León en México. Y en cuanto a la Liga de España, pues el Real Madrid logró ganar cómodamente en el día de ayer. Y esto junto a una derrota del equipo del Atlético de Madrid y un empate del Club Barcelona, pues coloca a Real Madrid solo en la primera posición de la liga. Así que, aunque ha estado jugando bastante inconsistente Real Madrid, pero vuelve a estar en el tope de la Liga de España. Esta semana hay partidos de Champions League, así que el próximo viernes estaremos dando los resultados de lo que ocurrió esta semana.
Oye, Jorge López, el relevista boricua, consiguió trabajito con los Nacionales de Washington. Vi que Martín Machete Maldonado, un contratito de Liga Menor con los Padres de San Diego. De igual manera, Tomás Nido consigue trabajo en las Grandes Ligas, otro contrato de Liga Menor con los Tigres de Detroit. Así que, Josué, yo entiendo de que Quique Hernández va a conseguir trabajo eventualmente.
Ah, no, definitivamente. Y si Quique Hernández se queda sin trabajo, sería una de las injusticias más grandes. Estamos hablando de un tipo que estuvo en la Serie Mundial jugando titular en varias posiciones, y todo lo hizo bien y produjo. ¿Sabes? No tengo duda de que Quique Hernández merece un contrato y que va a conseguir un contrato. Lo que sí considero pues un poquito injusto es que el equipo de los Dodgers, con tanto dinero que ha dado, pues que, oye, se haya olvidado de un tipo que en los momentos difíciles en los momentos que el equipo necesitó, dio un paso al frente, dijo presente y obviamente tuvo una serie de postemporada exitosa. Así que en ese sentido es que veo, lo veo mal de parte del equipo de los Dodgers, pero no tengo duda de que Kike Hernández va a conseguir un contrato.
Y para el próximo viernes vamos a estar hablando del Australian Open. Ya comenzó el Abierto de Australia, esto en el deporte del tenis, a no nivel hay, profesional. Sí. Y yo creo que aquí como que, Josué, ¿será fácil pronosticar quién va a ganar en masculino?
Yo creo que sí. Y Noel, quiero traer algo, ¿verdad? Rapidito antes de irnos, que una situación que sucedió con Djokovic, que recibió críticas de parte de un reportero del canal oficial del Australian Open, donde criticó a los serbios, ¿sabes? Que Djokovic es serbio, y además hizo comentarios despectivos hacia la persona de Djokovic, y ayer Djokovic, luego del partido, decidió, ¿sabes qué? No voy a dar entrevista hasta que esta persona se disculpe. La persona no se ha disculpado, y Djokovic dijo, si no se disculpa, no solamente conmigo, sino con mis compueblanos, ¿verdad? Mis compatriotas serbios, pues yo sencillamente, en modo de protesta, no voy a darle ninguna entrevista a nadie luego de cada partido. Y yo entiendo que es una manera válida, ¿verdad?, de protestar, porque lamentablemente sabes que hay muchos reporteros que se les pasa la mano un poco con los comentarios.
Y con relación a Novak Djokovic, este hombre cuando cree en algo es firme y realmente no titubea. Usted sabe que dijo que no se iba a vacunar y nunca se vacunó.
Es correcto, o sea, él firma sus principios. De hecho, un jugador que yo he aprendido a mirar mucho porque es un cristiano, ¿sabes? Cristiano de verdad.
Cristiano de Cristo. Vamos a ponerlo en arroz y en habichuela. Y así que a mí me gustan los cristianos, que sean de Cristo. Oye, Josué González, gracias una vez más por tu participación en la tarde de hoy. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. A toda nuestra querida radio audiencia, los comercios que hacen su aportación. Y como dijo Martin Luther King, I have a dream. Josué, y yo sé que usted una vez tuvo un sueño, y gracias a Dios, Dios se lo ha concedido. Usted tiene dos excelentes farmacias, una en la carretera 115 del barrio San Martín de Aguada y una en la calle Barbosa del pueblo de Boca. Y dentro de todos los sueños que Dios nos ha permitido en la vida poder lograr, tenemos siempre un sueño. Y eso es lo que dije al principio del programa. Mi sueño, vamos en el año 2025, pidiéndole a Dios mucha salud para poder seguir con lo que un día para mí fue un sueño, tener un programa de información deportiva en la radio. Así que el cielo es el límite, Josué. Excelente día para ti, excelente día para toda la audiencia y una gran bestializada semana. Hasta el próximo viernes, los quiero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.